Bueno, lo primero, Federico, no sé si está medido o si hay alguna estimación. ¿Cuánto litio tenemos en Argentina? ¿Cuál es la riqueza en cuanto a este recurso?
Si hablamos de recursos probados, que después habría que avanzar más en la medición de las reservas, entre Argentina, Bolivia y Chile tienen, como decías vos, alrededor del 70% de los recursos totales del litio del mundo. La Argentina de ese 70% tiene alrededor de un 17% de los recursos. Estas son estimaciones que habían en el año 2017 del Ministerio de Minería.
Claro.
Como ustedes saben, las estimaciones, las medidas varían a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en Bolivia recientemente las últimas estimaciones indicaban que tenían mucho más de lo que el Servicio Geológico Norteamericano estaba contabilizando. En las salmueras, que serían fuentes de mayor calidad que las que son las que tenemos en Argentina, en Bolivia y en Chile, los tres países concentran el 80% al menos del
Qué
litio en
bárbaro.
salmueras, y la Argentina debe tener alrededor de un 23-25% de esos recursos.
Bien, ¿y ese qué valor real tiene eso o qué valor estratégico tiene considerando el uso que hoy tiene el litio en todo el mundo, ¿no?
Claro, esa aclaración que haces es muy importante, considerando el uso, porque vos preguntabas por lo de Vaca Muerta, si podía equipararse a eso, y ahí está la diferencia. En valor monetario económico, en valor de cambio, digamos, no es comparable a Vaca Muerta, ni lo va a ser nunca, ni a la soja, ni a otro sector que impacte decisivamente en las exportaciones y en la generación de divisas. Es un sector relativamente pequeño en términos de PBI.
Claro.
Sin embargo, el carácter estratégico está dado por el valor de uso, por el uso que se le da tecnológico a este recurso. ¿Por qué? Porque es la llave a la transición energética.
Claro.
Todos los dos países del primer mundo están avanzando hacia distintas estrategias de transición energética para, como ustedes saben, reemplazar los combustibles fósiles por nuevas fuentes de energía renovables y a partir de ahí producir energía eléctrica. Bien, en esa transición energética, que son periodos relativamente largos de revolución tecnológica, el litio es un recurso, un factor clave para esa transición. Y ahí está el carácter estratégico que todos los países del mundo, excepto la Argentina. La Argentina no considera aún que sus reservas son estratégicas.
Bien, de eso te iba a preguntar, y digamos, ¿por qué se da esta situación? Porque todavía el Estado no ha puesto su mirada para estudiarlo en profundidad, tiene que ver con las miradas de las distintas gestiones. ¿Qué nos podés contar acerca de esto?
Sí, más que una falta de atención, en realidad hubo un diseño previo sobre las reservas de litio que tiene una larga historia en la que se terminó en esta situación, es decir, que es considerado como un mineral ordinario más. Cuando uno habla de recurso estratégico, no es una declaración en el aire. En el derecho minero, en todo el mundo, cuando hablamos de recurso estratégico, significa que se lo sustrae del sistema concesional minero ordinario,
Claro.
¿no? De las leyes comunes de la minería convencional, que por la cual se acceden las empresas privadas o productivas acceden a los recursos. Cuando decimos que es estratégico, significa que ya no rige el sistema de concesión de minería común, sino que pasa a ser una decisión del poder público elegir de qué manera se explota, quién los va a explotar, en qué escala, etcétera, etcétera. En la Argentina, originalmente era considerado un recurso crítico. Las primeras exploraciones las hizo Fabricaciones Militares, la empresa pública, orientada por el interés que había de los usos del litio que había en fusión nuclear, para también cuestiones energéticas. Pero desde la dictadura militar, que decidió incorporarlo al Código de Minería, y después el gobierno de Menem, el litio pa pasó a estar incorporado en el Código Minero. Entonces, hoy, cualquier privado puede explorar, buscar un yacimiento, denunciarlo en el juzgado de minas de la provincia, o en la Secretaría de Minas Provincial, y apropiárselo y tratarlo como si fuera su propiedad privada.
Federico, ¿y se sabe en la actualidad quiénes son, digo con nombre y apellido, los que están extrayendo y exportando el litio de la Argentina?
Sí, claro, y ahí está lo más interesante, porque a veces nos dicen que son estas leyes las que atraen las inversiones extranjeras. En realidad es al revés. La empresa, principal empresa que hoy está exportando litio es la FMC Lithium Corporation, ahora se llama Livent, es una empresa de origen norteamericano, que vino a participar para tratar de acceder al yacimiento de litio ya en los años 80, en el 1980, en una licitación que intentó hacer la dictadura militar. Después se adjudicó el proyecto en el año 92-93, es decir, antes de las leyes. Esa empresa, al igual que otras empresas, participaron del diseño de las leyes después a la medida de sus necesidades. Pero ya habían radicado sus inversiones y habían decidido explotar los yacimientos antes de eso. Tenemos entonces la FMC Lithium Corporation, Livent, de Estados Unidos, y recientemente, ahí por el 2016, se inauguró el segundo proyecto, que es de Oro Cobre, una junior australiana, una empresa minera que hasta ese momento nunca había explotado ningún recurso realmente, que se asoció con la automotriz de Japón, Toyota, y desarrollaron el proyecto en Jujuy, en Cauchari. Ese es el segundo proyecto que está hoy en marcha.
Bien, bueno, sí, Flor, querías.
Sí, simplemente agradecerte primero por toda esta información, porque uno no hace más que abrir los ojos y no poder creerlo. ¿Qué se puede hacer ante esto? ¿Por qué nuestros políticos no consideran el litio como algo estratégico?
Bueno, ¿qué se puede hacer? Claro, la Argentina tiene dos particularidades. Por un lado, como hablábamos, es la única que aún no declaró el litio como recurso estratégico, porque en Chile y en Bolivia sí es un recurso estratégico. Pero por otro lado, tiene otra particularidad. La Argentina tiene al menos 150 investigadores e investigadoras del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica dedicados a trabajar las distintas aplicaciones del litio. Es decir, hay una enorme cantidad de ciencia financiada por el Estado para desarrollar e industrializar el litio. Sin embargo, lo que falta es esto que llamamos vinculación tecnológica. Por eso les pedía que me presenten al principio como coordinador de Innovate, que es la unidad de vinculación tecnológica de CONICET. Claro. ¿Por qué? Porque justamente tenemos este problema. La Argentina tiene recursos importantísimos. Tiene un desarrollo industrial relativo bastante importante si lo comparamos con otros países, ¿no? Automotriz, en sistemas de energía renovable como la energía solar, distintos sectores que podrían aprovechar estas condiciones. Y además tenemos ciencia y tecnología bastante avanzada, digamos. Lo que pasa es que esas tres cosas no están vinculadas, están desvinculadas. Van por carriles paralelos y de manera aislada. Claro. Vincular esas cosas es lo que llamamos el camino al desarrollo, ¿no? Hoy por hoy tenemos algunas declaraciones y proyectos interesantes por el actual gobierno nacional que giraron en torno a un proyecto de desarrollo de buses eléctricos para transporte urbano. Eso podría funcionar, si se tomaran las medidas necesarias, como una demanda de industrialización del litio local para hacer las baterías acá, porque lo que han anunciado es que esos buses eléctricos serían con la mayor cantidad de componente nacional posible. Claro. Es decir, no solo para cambiar los buses, sino para que funcione como plan productivo.
Además, perdóname, Federico, teniendo en cuenta además la cantidad de recursos que gasta hoy el Estado argentino en subsidiar el tema del transporte, así como está, ¿no? Con combustibles y ese tipo de cosas.
Sin duda, pero tampoco la solución es importar netamente la tecnología. Yo creo que en Córdoba ustedes tienen unos buses eléctricos.
Los trolebuses.
Pero no tienen baterías de litio.
Si no entiendo mal, creo que estaban llegando unos nuevos buses eléctricos, creo que en la ciudad de Córdoba, de origen chino, que ya estarían circulando. No sé si esa es información.
No te la podría confirmar. Yo escuché que había una tratativa. Yo no sé si han llegado todavía y si efectivamente vos me decís que sí, que tienen baterías de litio allí.
Claro, esas son baterías de litio, pero ¿cuál es el problema? Son baterías de litio totalmente importadas de paquetes tecnológicos que vienen de China.
Claro, claro.
Hoy, si vamos a hacer buses eléctricos, lo mismo pasa con energías renovables. ¿Y esto va a ser un subsidio a la importación de tecnología o vamos a aprovechar para hacer un desarrollo tecnológico propio? Uh-huh. Ese sería un debate importante de la actualidad.
Sí, Federico, esta falta de declaración del litio como un mineral estratégico, ¿uno puede suponer que hay un negociado por parte del gobierno con estas empresas? ¿Hay ignorancia? ¿Hay dejadez?
No, en la actualidad, hoy, lo que te puedo decir es que esto fue un desarrollo, digamos, jurídico, normativo, de muy larga data, como les decía hoy, que tiene que ver con las leyes mineras, con el Código de Minera que se reformó en los años 90, y algo aún mayor, que es la propia Constitución Nacional, que en el año 94 también ha pedido, a sugerencia del Banco Mundial, que llevó adelante todas estas reformas mineras en los años 90, el proyecto que se llamó PASMA, Proyecto de Asistencia Técnica para el Sector Minero. ¿Qué hicieron ahí con la reforma del 94? Fue la cesión a los gobiernos provinciales sobre el dominio de los recursos mineros. Esto hace muy difícil que un Estado nacional tenga una política nacional sobre un recurso, porque inmediatamente los gobiernos provinciales, claro, que son los que otorgan hoy las concesiones y a partir de ahí reciben algunos ingresos, digámoslo así, inmediatamente protestarían o utilizarían mecanismos para condicionar al gobierno. Claro. Por eso lo que nosotros proponemos es crear una Comisión Nacional del Litio para elaborar con todos los representantes necesarios y expertos y representantes de distintos gobiernos y de comunidades locales y del sector de ciencia y técnica, etcétera, elaborar una salida jurídica, legal, viable.
¿Federico? Sí, ¿se cortó?
Sí.
Ahí te escuchamos.
No, escuchando, no sé si ustedes me
escuchan. Para crear, nos quedamos en para crear una salida jurídica viable, legal, viable.
Claro, viable, porque uno puede hacer presentaciones legales en el Parlamento, que ya han habido, pero inmediatamente caen en la falta de validez jurídica, justamente por el entramado normativo que hay de fondo, que es la Constitución Nacional de 94 y el Código de Minería. En el Código de Minería de los años 90, único caso en el mundo, la Argentina quitó del Código de Minería la posibilidad de declarar recursos estratégicos. Hoy la Argentina, el Código de Minería no reconoce esa posibilidad, cosa que es única en el mundo.
Claro, claro.
Entonces, habría que tratarlo con un detenimiento necesario y escuchar las distintas voces representativas. Por eso lo que estamos proponiendo es esto de la conformación de una Comisión Nacional.
Bien. Yo retrotraigo un poco la conversación a una cuestión que es básica también para que todos la conozcamos. Porque hablamos de baterías para celulares, para notebooks, baterías eventualmente para autos eléctricos, para buses o colectivos, como recién dijiste. ¿Qué otros usos tiene el litio que también puede ser importante, Federico?
El litio tiene muchísimas aplicaciones, se utiliza para medicina, se utiliza para aleaciones de alta complejidad, como por ejemplo aleaciones de la industria aeronáutica o espacial. Importante, porque además en Argentina en algún momento se llegó a hacer eso con la industria local allá por los años de la industrialización. Después además también el recurso energético, porque se utiliza en lo que se llama el combustible de la fusión nuclear. Ustedes saben que la energía nuclear que hoy se usa en el mundo es la fisión nuclear, que tiene los problemas de los desechos tóxicos, de los desechos radioactivos. Se está desarrollando desde hace muchas décadas la posibilidad de obtener energía por fusión nuclear, que se supone que esa sería la energía más limpia de la historia del mundo. Bueno, el litio cumple un papel fundamental en ese proceso tecnológico, porque gracias al litio se puede obtener el titrio, que es el combustible nuclear, digámoslo así.
Claro, nada más y nada menos.
Hay varias,
¿no?,
otras aplicaciones.
¿Cómo? Nada más y nada menos, digo, con el tema de la vinculación con la fusión, porque se dice que la fusión es cuando se pueda de alguna manera manejar y que no impliquen otros riesgos, va a ser la energía, digamos, que va a liberar al mundo de muchísimos problemas que tiene hoy.
Claro, y además la Argentina en ese sentido tiene el orgullo de que justamente los yacimientos de litio se empezaron a explorar por la Comisión Nacional de Energía Atómica y después por fabricaciones militares. La fusión nuclear, la Argentina siempre con la cuestión nuclear estuvo a la vanguardia. Y los primeros desarrollos tempranos que tiene la Argentina sobre sus propios yacimientos de litio, con total autonomía, fueron pensando no por la cuestión bélica, por la bomba nuclear, que era lo que le atraía el litio a Estados Unidos, esa era la razón, sino por la fusión nuclear, pues, o sea, por usos pacíficos.
Mirá vos. Antes de hablar de la cuestión del ambiente, que también está vinculado, por supuesto, a la explotación del litio, me gustaría preguntarte, para que hagas una breve referencia, ¿qué pasó con el manejo del litio en Bolivia y, bueno, qué pasó luego del derrocamiento de Evo Morales que hemos visto respecto de eso? ¿Se sabe si sigue esta política nacional que había dispuesto Morales para Bolivia luego de que cambió el signo político e ideológico allí en Bolivia?
Bueno, es una pregunta importante porque, por lo que ustedes además también presentaron al comienzo de la entrevista, la idea de que, bueno, es probable que la política de industrialización que lleva adelante Bolivia, ustedes, como ustedes bien decían, Reserva Fiscal, una empresa estatal, YLB, a cargo de los yacimientos, y una política de industrialización dentro de Bolivia, que habían llevado incluso a un acuerdo con Alemania para hacer baterías de litio dentro del territorio boliviano, un acuerdo.
Se cortó. A ver, ¿nos escucha, Federico? No, se cortó.
Perspectiva y de transferencia tecnológica. ¿Se escucha? Bien.
Ahora sí, pero la última idea no pudimos escucharte con claridad.
Quería resaltar que el acuerdo que había llegado Evo Morales con el proyecto de litio con Alemania, después de varios años de negociación, fue el único acuerdo en América Latina que fue realmente de inversión productiva y de transferencia tecnológica. Por eso fue un acuerdo tan difícil. En general, todas las inversiones que recibimos, ustedes saben, son para inversiones extractivas o financieras. Uh-huh. Bueno, esto fue un acuerdo realmente de inversión productiva y de transferencia tecnológica. Lo interesante de la pregunta que me haces es lo siguiente. Muchas veces se dice, sí, que efectivamente detrás del golpe de Estado estuvo la preocupación por parte de Estados Unidos de que Bolivia tuviera una política autónoma respecto de su recurso natural y de desarrollo industrial. Lo interesante es que aún con el golpe de Estado que intentó el gobierno de Yáñez terminar con el proyecto de industrialización del litio, incluso nombrando a Juan Carlos Zuleta, que era el principal detractor del proyecto de litio, sin embargo, por manifestaciones y movilizaciones internas y de los propios trabajadores de las plantas de la empresa estatal, aún el proyecto está en pie. Y además la propia Alemania ha defendido el acuerdo, porque el gobierno de la dictadura lo quiso anular.
Claro.
Es decir, vemos que cuando hay una política definida con una empresa pública y un plan de desarrollo que está en las leyes de fondo, en el Código de Minería y en la Constitución Nacional, y un plan nacional de desarrollo, que eso es quizás lo que todavía nos falta en Argentina, aún con un golpe de Estado es difícil de derrocarlo después eso, ¿no? Uh-huh. Que eso ha pasado, ¿no?, en otras experiencias con Codelco en Chile o con la propia Comibol en Bolivia, que era la empresa, que era la Corporación Minera de Bolivia.
Claro.
Es decir, cuando las políticas de fondo son viables, racionales, sostenidas, sostenibles, digámoslo así, son capaces de atravesar los avatares políticos. Yo creo que, por supuesto, si después de las elecciones en Bolivia gana el gobierno actual del golpe de Estado, es posible que esto todavía estaba en la etapa de nacimiento, es posible que sí lo terminen.
Claro.
Pero todavía ese gobierno no ha logrado consolidarse y todavía no está garantizado que pueda seguir en el poder.
Bien. Pasamos al otro tema que tiene que ver con la cuestión ecológica, ¿no? Sí. La explotación del litio tiene o no un manejo sustentable, si es posible dárselo, y qué pasa, por ejemplo, con las baterías que quedan en desuso, si hay una salida que sea también respetuosa del medio ambiente.
Bueno, en cuanto a lo primero, lo que sabemos es que la explotación del litio
se volvió a cortar, a ver.
Contaminación que supone la megaminería metalífera a cielo abierto.
Federico, perdóname, justo se cortó cuando creo que dijiste que no dañaría tanto como es la minería a cielo abierto.
La megaminería metalífera.
Ahí está.
Bien. No utiliza cianuro, no utiliza grandes volúmenes de explosivos, no deja un dique de cola para la eternidad y demás. Por supuesto que se trata de manejo de grandes volúmenes de agua en zonas desérticas con sistemas, digamos, acuíferos bastante delicados, y el problema que tenemos ahí, sobre todo en Argentina, es la falta de información y de investigación rigurosa y pública sobre este tema.
Claro.
Yo no puedo afirmar si existe la posibilidad de explotarlos de manera sustentable, eso hay gente especializada. Lo que sí sé es que el marco legal que tenemos en Argentina hace que las empresas solo tengan que presentar información de manera unilateral y escasa bajo la forma de declaración de impacto ambiental. Ni siquiera es una evaluación ambiental, es una declaración de impacto ambiental que además presentan a las propias autoridades de minería, porque las leyes mineras diseñadas en los 90 lograron que las evaluaciones ambientales quedaran subordinadas a las propias instituciones que promocionan la actividad. Eso no pasa en el resto de la economía. Uh-huh. El resto de la industria tiene que presentar impactos informes ambientales. La minería no. La minería los tiene que presentar al propio juzgado de minas. O sea que es el zorro cuidando el gallinero, digamos.
Claro.
Y eso, a eso sumado, que las universidades tampoco fueron convocadas para hacer trabajos riguroso sobre lo que sucede con la hidrogeología y demás, es una situación muy delicada. Eso por un lado. Es decir, podría seguramente explotarse de manera sustentable, lo que hace falta para eso es investigación pública e instituciones que sean capaces de hacer valer las leyes medioambientales.
Federico,
por un lado. Y en cuanto,
continúa.
No, creo que la otra
pregunta es el tema de las baterías.
Sí, ese. ¿Qué pasa con las baterías? ¿Son reutilizables? ¿Se reciclan?
Las baterías son reutilizables. Nosotros desde acá de Innovate, como esto de vinculación tecnológica, hemos recibido proyectos de investigación de CONICET que están trabajando sobre el tema reciclado. En Argentina hay empresas de baterías interesadas en algún momento quizás en producir baterías de litio acá. El tema es que como no tenemos la disponibilidad sobre el recurso del litio, no las hacen, digamos, son todas importadas.
Claro.
Es decir, capacidades para reciclado hay, tanto industrial como científico y tecnológica. El problema es, como siempre, una cuestión de política. Esa sería la dificultad.
Bien. Bien, bueno, hay un montón de preguntas de los oyentes de todo el país, te imaginarás, Federico, algunos, bueno, están poniendo en duda la cuestión de la mirada geopolítica, si tuvo que ver o no esta cuestión con el derrocamiento de Evo Morales y lo que hacen los gobiernos que se suponen de derecha y los que se suponen de izquierda con el tema de los recursos naturales, ¿no? ¿Vos tenés una mirada particular acerca de esto?
A ver, la relación entre los gobiernos y los recursos naturales.
Sí, sí.
Yo, desde mi postura, hay una clara relación entre modelos de desarrollo y lo que se llaman sistemas de dominio minero. Si uno ve toda la historia de América Latina, la etapa inicial de la independencia heredaron los sistemas de dominio minero que había en la colonia, que eran sistemas de dominio donde el Estado era el dueño de los recursos del subsuelo. Porque antes eran dueños de la corona de España. Entonces el Estado Nacional y los independientes, republicano, heredaron esa idea a los independentistas. Después, en la etapa liberal de principios de siglo, del 1900, se incorporaron los sistemas de dominio liberales, o sea, esta idea única para toda la historia de que alguien puede ser propietario privado de recursos del subsuelo que además no son renovables. ¿No? Todas las tradiciones jurídicas previas a eso eran contrarias a esta idea. Después, durante el periodo de desarrollo industrial que atravesó América Latina desde los años 30, 40 en adelante hasta los años 80, casi todos los países, incluyendo Argentina, desarrollaron códigos mineros que recuperaban el dominio público en manos del Estado Nacional. Acá teníamos el proyecto del Código Minero en el año 51, en la propia Constitución del año 49, que después fue derrocada, quedaba claro que los recursos son inalienables e imprescriptibles del pueblo argentino y del Estado Nación. Eso en los años 90 fue modificado en casi toda América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina, una vez más, al igual que al principio del siglo, volvió a ocupar el lugar de proveedora de minerales para la industrialización del centro, en la etapa actual de China, pero siempre fuimos proveedores de materias primas.
Claro.
Por eso creo que sí hay una relación entre el dominio sobre los recursos naturales, la posibilidad de decidir qué hacemos con nuestros recursos, y el modelo de desarrollo. Más allá, digamos, de las cuestiones ideológicas, yo creo que los modelos de desarrollo en Argentina son mejor representados por gobiernos democráticos y populares que por gobiernos oligárquicos y elitistas,
porque
representan a sectores que están insertos en las redes financieras globales que nada les importa del desarrollo industrial local, digámoslo así. Pero más allá de la cuestión partidaria, sí creo que hay una relación entre modelos de desarrollo y la propiedad sobre los recursos naturales.
Un oyente, Alberto, desde Iguazú, nos dice, la ley de minería en tiempos de Carlos Menem hubo que traducirla del inglés. Dice, prohíbe la explotación minera al gobierno nacional y fija un máximo de 3% de pago sobre declaración jurada, además de que consumen grandes cantidades de energía eléctrica a precios subvencionados. ¿Es así, Federico?
Sí, exactamente. El código de minería todavía que tenemos en Argentina es de la etapa liberal antigua, que yo les mencioné recién, que es de 1886, es el código más antiguo de la región.
Qué increíble.
Lo que pasa es que fue reformado también en los 90 para actualizarlo un poco, así que es un código minero ultraliberal y dice claramente que el Estado no puede explotar sus recursos.
Qué increíble.
Lo que pasa es que durante la historia del desarrollo argentino siempre hubo muchas excepciones, por ejemplo, Comisión Nacional de Energía Atómica, fabricaciones militares, etcétera. Hoy directamente no hay ninguna excepción, creo que todavía el uranio puede ser que quede como explotación, pero que venía de la vieja historia del plan nuclear. Y en la actualidad, como yo les decía, se quitó la posibilidad de declarar un recurso estratégico. A eso hay que sumarle la ley de inversiones mineras, que es lo que dice el oyente, sobre las regalías, porque ahí es interesante. Se provincializó los recursos, las concesiones las otorgan las provincias. Y los cuidados ambientales también quedan en manos de los juzgados de minas provinciales. Pero la ley de inversiones, los beneficios fiscales para las grandes empresas, sí es a nivel nacional.
Claro.
Porque las empresas se quieren garantizar que después no va a venir ningún gobernador a ponerle impuestos aparte.
Sí, entonces
tenemos, a nivel de beneficios para la empresa somos unitarios, y a nivel de controles públicos y desarrollo somos federalistas, ¿no? Todo invertido.
Qué increíble.
Nos escribe Marina, dice, muchos de los que nos quejamos de la explotación de las mineras usamos la tecnología. Nuestros pueblos catamarqueños vienen siendo explotados sin tregua, los funcionarios ricos, los hospitales dan lástima, muchos vecinos con problemas de salud. Acá en Belén hace 4 días que estamos sin agua, mientras el gobernador y los intendentes viajaron a Canadá y Dubái a seguir vendiendo nuestros recursos.
Y otra oyente nos agrega que hay empresas canadienses explotando litio en Jujuy también, ¿no?
Bueno, es que es una vergüenza, eso justamente son las economías de enclave. ¿Qué quiere decir? Claro. Que son puntos de producción de alto valor y alrededor no generan nada. La FMC en Catamarca tiene una pista de aterrizaje propia. Cuando Antofagasta y la Sierra no hay agua, no hay luz, no hay ni camino para llegar.
Claro.
Y tienen una pista de aterrizaje propia. Es un escándalo realmente.